La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Muchos de nosotros tendemos a buscar la perfección en el mundo que nos rodea. Si no la encontramos, nuestra reacción es de evaluar aquello que nos ha fallado para medirlo en relación a nuestras expectativas. Esto puede ocurrir dentro del marco de nuestra familia, la iglesia, el trabajo, etc. La tendencia es apartarse de aquellas cosas o personas que sentimos nos han decepcionado, para más tarde volver a caer en el mismo problema. En cierta oportunidad, Billy Graham, el famoso predicador americano, dijo que si existiese la iglesia perfecta, en cuanto él o cualquiera de nosotros se hiciese miembro de la misma, entonces dejaría de ser perfecta. Si no aprendemos a tolerar lo imperfecto de las situaciones que nos rodean a diario, entonces nunca aprenderemos a vivir mejor. Justamente el concepto de vivir mejor surge de la realidad de que el mundo es imperfecto, y por lo tanto debemos aprender a gozar de la vida cualquiera sean nuestras circunstancias. Curiosamente, una de las definiciones de la palabra inteligencia es la capacidad de escoger o adaptarse al medio. Mi amigo o amiga oyente, en esta oportunidad le invito a tomar la decisión de vivir mejor. No espere a que las circunstancias o las personas cambien. Por el contrario, establezca usted la diferencia. Le saluda el Dr. Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a vivirmejordcm.com. vivirmejordcm.com.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Colosenses capítulo 4, como vemos en nuestras pantallas. Y estamos muy cerca del final del libro de Colosenses que venimos estudiando por bastante tiempo. Colosenses capítulo 4, como vemos ahí, dice en el versículo 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siendo que es tan breve, lo voy a leer de nuevo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo es nuestro trato con las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo? Y cuando hablamos de conocer, no estamos diciendo que saben acerca de Él. ¿Quién no sabe acerca de Jesucristo? Aquí en los Estados Unidos y en otros países que nos están viendo en YouTube, ¿quién no? Usted dice Jesucristo y la gente dice, oh, ya, el que murió en la cruz. Eso no salva a nadie. Conocer así intelectualmente que Jesucristo existió. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. El diablo. Ellos lo han visto cara a cara. Entonces, creer así como un conocimiento intelectual, eso no salva a la persona. Lo que salva a la persona es tener una relación personal con Cristo, desde el momento de su conversión, desde el momento de su arrepentimiento. Pero nuestro trato con las personas que aún no tienen esa relación con Jesucristo, ¿verdad que a veces es un poquito difícil? Todos nosotros, yo, ustedes, tenemos familiares que todavía no son salvos, no conocen a Jesucristo, por lo tanto no son salvos. Amigos del trabajo, compañeros de escuela, universidad, etc. Hay gente en todas las iglesias del mundo no conoce a Cristo, unos sí, otros no. Entonces, algunos no conocen al Señor Jesucristo porque nunca se les presentó el Evangelio con claridad. No saben que están perdidos, no saben que delante de Dios están perdidos. Creen que, bueno, portándose bien, haciendo buenas obras, haciendo esto y lo otro, a lo mejor cuando muramos Dios va a tomar esa... Dios nos advierte, no es así. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga realmente el bien de acuerdo al estándar de Dios. Entonces, ¿es bueno hacer el bien a otros? ¿Es bueno dar de comer a los pobres, ayudar a un homeless? ¿Es bueno visitar a un enfermo? ¿Es bueno portarse bien, no ser un adúltero, un fornicario, un drogadicto, un alcohólico? Por supuesto que es bueno. Eso le conviene a usted, le conviene a su familia, nos conviene a todos como sociedad, pero eso no le va a salvar, porque el estándar de Dios es muchísimo más alto. El estándar de Dios es perfección. Y usted dice, pues nadie puede ser salvo si va a pretender llegar a la perfección. ¡Correcto! Ahí pasó el examen de la escuela. Nadie puede cumplir esa perfección. Por eso Dios era el único que podía hacer algo por nosotros, miserables seres humanos. Que Él creó y que ama. Y entonces, ¿qué hizo Él? Él mismo se encarna, el Señor Jesucristo viene al mundo, vive una vida santa, pura, Él sí cumple todo el estándar de Dios, toda la ley, y luego así Él muere como ese cordero que el Antiguo Testamento anunciaba, sin mancha, etc. Y llega a la cruz y ahí Dios descarga toda la ira, que es justa, ¿verdad?, por el pecado y por la rebelión, sobre su Hijo. Ahora, esto fue algo voluntario, Él lo quiso hacer. Yo sé que seres humanos clavaron a Cristo en la cruz, soldados romanos y judíos gritaban, crucifícale, no lo queremos. Pero esto fue un acto voluntario de parte de Dios, por amor. El mismo Señor Jesucristo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Todo aquel que en Él cree, da toda su vida, no es condenado. Es decir, gracias a la cruz y a la resurrección de Cristo, si usted le recibe de verdad, no va a ir a la condenación. Cuidado, porque hay falsas enseñanzas, falsos maestros. Preste mucha atención a lo que voy a estar diciéndole. Hay muchos falsos maestros por siglos que constantemente le están insistiendo, ah, sí, sí, gracias a Cristo, pero usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer lo otro. Usted se tiene que vestir así. Usted se tiene que vestir asá. Usted tiene que alabar así. Usted tiene que alabar allá. Usted tiene que tomar este sacramento y el otro y el otro. Y después vienen otros que le dicen, no, no, pero eso tampoco, hay que hacer esto y lo otro. No hay que... ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz si nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos, verdad? Pero no podemos. No podemos. Entonces, cuando ponemos totalmente nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en su obra, en la cruz a nuestro favor y en su resurrección de los muertos, mostrando que Él es Dios, cuando nuestra confianza está puesta realmente en Él. ¿Sabe cuando una persona realmente pone toda su confianza en el Señor? Cuando está desesperada. Y usted dice, pero usted le agarró una desesperación, pastor, cuando usted se convirtió. No, era un niño. Entonces yo no podía decir, tengo todo este récord, este file, esta carpeta de increíbles, horribles pecados. Tenía 10 años, ni tenía edad para algunos pecados que usted se imagina. Pero cuando el Espíritu Santo le convence a uno, a un niño, de que usted es pecador, no importa si papá y mamá son cristianos, como era mi caso, no importa si usted nació casi en las bancas de la iglesia, como era mi caso, no importa si usted decía poemas y cantaba en Navidad, en los cultos especiales, como era mi caso, ¿ven? No importa si usted sabía tantos versículos de memoria ya a esa época, como era mi caso, gracias a la escuela dominical. Y ustedes muchos se identifican conmigo, ¿verdad que sí? No importa todo eso, gracias a Dios por todo eso. Pero ¿sabe por qué yo me convertí a Cristo? Porque Él me convenció de que era pecador. Y aunque era un buen niño, no decía malas palabras en la escuela, y algunos hasta se burlaban de mí por eso, no es por eso que yo soy salvo. Es que Cristo me mostró, el Espíritu Santo me mostró, eres pecador. Como todo ser humano, te vas al infierno y te lo mereces, pero yo te amo y no quiero eso para ti, por eso mandé a Jesucristo, para morir en tu lugar, si pones toda tu confianza en Él, ahora y siempre, yo te salvo. Recién cantábamos en el canto de la Trinidad, ¿verdad? Cantábamos el Espíritu Santo nos selló, y la Biblia dice que Él nos selló, pertenecemos a Él. Desde el momento en que somos salvos. Entonces, eso es conocer a Jesucristo. Y a partir de ahí continuamos siempre afirmando nuestra fe, creciendo en el Señor. Viene ese proceso llamado la santificación y Él sigue transformando nuestras vidas. Y tampoco somos transformados para mantener o sostener esa salvación. No vamos a poder competir nunca con el Espíritu Santo. No vamos a competir nunca con la obra de Cristo. No vamos a competir nunca con la voluntad del Padre. Esto es lo que es y punto. O lo acepta o no lo acepta. No hay áreas grises en el asunto. Entonces, a veces es difícil tratar con personas que no creen esto, ¿verdad? Familiares, amigos, usted que nos está escuchando, quizá aquí presente, a lo mejor está aquí o en YouTube o en radio, medio por obligación. Como que, bueno, ni modo, vamos a escuchar, me dijeron, no importa por qué está, el asunto es que está. Y Dios quiere abrir su corazón, no lo resista. El Señor nos muestra en este breve mensaje de estos dos versículos la forma correcta de tratar con personas que todavía se resisten, sean incrédulos porque no escucharon nunca el anuncio del Evangelio como hoy, o sean incrédulos porque habiendo escuchado el Evangelio se siguen resistiendo, o sean falsos maestros. Recuerden que en el libro de Colosenses se habla mucho acerca de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros. Y el peligro no es tanto aquellos que obviamente son falsos, porque uno, you know, con un gramo de inteligencia, mucha gente dice, bueno, yo no soy cristiano, no entiendo mucho lo de la Biblia, pero lo que está diciendo es, está mal, no quiero ir por ese lado. Hay cosas que son muy obvias, ¿verdad? Hay cosas que son muy, muy, muy evidentes. Igual gente cae. El gran peligro que ocurría en el libro de Colosenses y que ocurre hoy
son las personas que utilizan la Biblia, inclusive, falsamente. Las sectas hoy en día, como en la época de Colosenses, muchos casos usaban la Biblia falsamente, usaban la Biblia para sus propios propósitos, usaban el Evangelio y todo para ganancia personal, se hacían millonarios hoy también. O muchos hacían esto pensando, eso está mal, esto está bien, y Jesucristo no es el Salvador, o Jesucristo no es realmente Dios, y entonces creaban su propia religión, utilizando la Biblia. Pero miren lo que dice la Biblia, sí, pero no lea eso solo, lea toda la Biblia. Yo me he dado cuenta que mucha gente que critica la Biblia dice, esos son mitos, son fábulas, no, nunca la leyó, nunca la leyó. Me acuerdo de uno que una vez dijo, nadie leyó la Biblia tanto como yo. ¡Qué arrogancia! ¿Cómo sabe que nadie más lo ha hecho? A esa altura yo podía decirles que muchas otras personas habíamos leído la Biblia posiblemente mucho más que él. Y les garantizo esto, si hubiese realmente leído la Biblia, no hubiese tenido esa actitud arrogante. Se fue una secta y hoy terminó no sé ni dónde, perdido. Cuando de verdad usted va con la palabra de verdad, la verdad le cambia. El Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres de Satanás, libres de ustedes mismos, de la misma arrogancia y más libres que nunca en el Señor. Entonces, ¿cómo andar con estas personas? Bueno, hay dos cosas aquí, cómo conducirnos con los incrédulos, cómo andar, cómo caminar con ellos, cómo actuar con ellos, cómo trabajar con ellos. Y más adelante el Señor nos dice cómo hablar con ellos, cómo comunicarnos con ellos. Entonces, en primer lugar, cuando dice, anden sabiamente para con los de afuera, estos son los de afuera, no son parte de la iglesia. No digo la iglesia, la organización eclesiástica. Estoy diciendo eso también, pero lo más importante es, no son todavía redimidos, no son todavía parte del cuerpo de Cristo, se siguen resistiendo, siguen, y los falsos maestros y falsas enseñanzas no ayudan. Al contrario, tuercen todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con estos dos grandes grupos?
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Los falsos maestros y falsas enseñanzas, ¿y qué hacemos con familiares, amigos, y etcétera, que no están con falsas enseñanzas, pero aún se resisten al llamado amoroso de Cristo Jesús? Primero dice, hay que andar sabiamente con ellos. La palabra griega andar, la palabra original de este texto andar, significa ordenen la conducta. No significa en este caso que uno está andando mal y su conducta es desordenada, sino justamente la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hago? Como usted y yo, ¿qué hago? ¿Cómo trato? Bueno, la Biblia está diciendo, organícese, ordene la conducta. ¿Okay? Yo le digo, Señor, ¿cómo trato con fulano y sultano que me insulta, me mira mal, o se ríe de mí, o blasfema, o habla mal, whatever. ¿Cómo hacer? Entonces Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo a través de su palabra, nos va guiando, como hoy, ¿ven?, a cómo hacer esto. Entonces Él dice, nuestro trato con los de afuera debe ser sabio, estratégico. No los tratamos exactamente igual que como trataríamos con alguien que es de la fe. Ahora, esto no es difícil de entender para mí. Yo creo que para usted tampoco. Pregunto, ¿usted trata a los vecinos exactamente igual que trata a la gente que vive con usted en su hogar, su familia? Usted dice, hay que tratar a todos por igual. Sí, en cuanto a que todos son seres humanos. No, en cuanto a que con algunos confiamos y con otros cerramos la puerta con candado porque no confiamos. Entonces, ser cristiano no es ser tonto. Confiar y tener fe en Dios no significa duerma con la puerta abierta. Total, los ángeles le cuidan. Cuidado. No lo mistifique, no haga de la fe un cuento de Disneyland. No. El asunto acá es, obviamente, nuestra familia dentro del hogar toma prioridad, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos con ellos diferente? ¿Por qué nos entendemos? Bueno, a veces no, pero, you know, trabajamos en eso. Nos amamos, trabajamos. A veces yo les digo a las parejas que me dicen, ¿y si me ama tanto, por qué me anda peleando? Bueno, si no le amara, tal vez no estaría muy interesado en discutir con usted. ¿Nunca lo pensó? No está bien, pero ¿usted discutiría mucho con una persona que ni conoce, está ahí en la calle? Usted generalmente diría, well, whatever, que piense lo que quiera, que me diga lo que quiera. No me gusta, me molesta, pero él se va a su casa, yo me voy a la mía y la vida sigue adelante. En cambio, con el que está en casa, uno dice, hay que arreglar esto, nos amamos, ¿ven? Entonces, con la familia de la fe, que es la iglesia, hay una cosa similar, tanto de la iglesia local, que nos vemos siempre, como de pronto usted está de vacaciones, va a visitar a otra iglesia, y usted dice, yo no los conozco, pero son mis hermanos en Cristo. Y ¡boom!, se hace la conexión enseguida. A mí me ha ocurrido, yo estaba en países donde iba a predicar el Evangelio, me han tenido que traducir a otros idiomas, no nos podíamos comunicar con esas personas ni en inglés ni en español, porque hablaban checo o alemán o lo que fuera, y sin embargo era como que inmediatamente había una conexión con ellos, los de la iglesia. Entonces, ¿cómo hablar con los que no se entienden? La Biblia dice que hay que tener sabiduría para esto, sabiduría de Dios. Eso no se aprende en una universidad o una escuela. La exhortación es a evitar darles cualquier mala impresión acerca del Evangelio. Eso es sabiduría. No es hipocresía, es simplemente vamos a hacer lo que predicamos, vamos a hacer lo que enseñamos, vamos a hacer lo que creemos. ¿Right? Entonces, hay gente en el mundo que con cierta justicia nos critica cuando hacemos algunas cosas que ya saben que los cristianos no hacemos. Digamos, usted está acá en la iglesia conmigo, estamos adorando al Señor, bendito sea el Señor, y mañana va y roba algo. Mañana va y empieza a mentir. Mañana va y engaña a su esposo o a su esposa. Mañana va y es violento físicamente con alguien. Mañana va y lo espiritualiza todo, entonces yo dice, no, yo no creo en los médicos ni en la medicina, bla, 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 bla. Entonces la gente va a mirarle y va a decir, usted está... No está acuerdo, para decirlo suavemente. No está acuerdo. Algo falla. Entonces, a veces los cristianos damos mal testimonio, ¿verdad que sí o no? Aquí dice Pablo, de parte de Dios, los cristianos vamos aprendiendo, y esto es lo que ellos no van a entender, pero usted y yo lo entendemos, vamos aprendiendo a imitar a Cristo. Cuando fallamos de las maneras que mencioné u otras, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al Señor. En arrepentimiento le pedimos perdón al Señor. La Biblia dice que si somos sinceros, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos levanta y nos dice, ok, esto es una disciplina, eso, pero adelante. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo al que quiere. Entonces, ¿usted puede decirle a un inconverso eso? Bueno, mire, fulano de tal, aquel pastor, aquel fulano o aquel creyente de su vecino pecó, hizo mal, y sin duda que Dios lo va a convencer, y sin duda que si no cambia, Dios lo va a disciplinar. ¿Sabe por qué? Porque está en las manos de Él, porque Él es el padre de esa persona. Y le va a corregir. Ahora, ¿es padre suyo Dios? Y mucha gente le va a decir, oh sí, yo rezo al Padre Nuestro todos los días. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bla, 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 bla. El Señor Jesucristo enseñó eso a los discípulos que le amaban y que le seguían. No es una oración, un rezo medio mágico para aquel que no es hijo de Dios. Por más que diga, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿a quién le está hablando? Dios no es su Padre. Y usted dice, ¿no es acaso Dios Padre de todos? No, eso se llama universalismo. Métaselo en la cabeza porque hoy en día muchas iglesias carismáticas están hablando de eso erróneamente. No hay universalismo. Dios no es Padre de todos. Dios es Creador de todos y en ese sentido se puede decir hay una paternidad de creación. Pero la Biblia dice que solamente aquellos que se arrepienten y reciben a Jesucristo son adoptados hijos de Dios. Ahí usted puede decir, Padre mío que estás en los cielos, perdóname. Como el hijo pródigo. Se llama hijo pródigo, no se llama perdido pródigo. Hijo de quién sabe quién, es hijo pródigo. Y porque es un hijo, finalmente, en la parábola, obviamente, el Espíritu de Dios lo convenció y finalmente la persona, ¿qué dijo este hijo pródigo? Volvió en sí, dice la Biblia, y dijo, ¿qué estoy haciendo acá entre los cerdos, comiendo lo que los cerdos comen, cuando en la casa de mi padre hasta la servidumbre de mi padre vive mejor que yo? Esto es lo que voy a hacer, me arrepentiré, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, ¿qué le diré? No le voy a decir, Señor, Mister, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Miren, aún creía en la misericordia de su padre para darle el perdón y aceptaba la disciplina de aún que el padre lo tratara como uno de sus jornaleros. Pero el padre vio tal arrepentimiento genuino que dijo, ¿como un jornalero? No, tú eres mi hijo, saquen el mejor anillo, póngaselo la mejor capa, maten el mejor animal, el más, el que comió de lo mejor, o qué orgánico, ¿verdad? Mátenlo ahí, vamos a darle a él, porque este mi hijo muerto era y ahora resucitado. Quizás ese es usted. Quizás ese es usted en YouTube, o usted en Radio La Red, o usted aquí presente. Ese es nuestro Dios. Entonces los inconversos, los incrédulos se pueden burlar todo lo que quieran de nosotros, pero ellos son huérfanos y nosotros tenemos padre. Y tienen que saberlo, dulcemente, pero hay que decírselos. Con energía, pero con amor, la verdad en amor, como decimos en la radio. Así que este primer grupo de los incrédulos, ¿verdad? Hay que andar sabiamente con ellos, nuestra conducta tiene que mostrar, aún con todas las fallas y el arrepentimiento y lo pródigo que dijimos, aún eso tiene que ser un testimonio. Esa disciplina del Señor y ese amor y recibimiento tiene que ser un testimonio para el que nos acusa, aún cuando pecamos. Pero debemos buscar, no dar lugar para que ellos, pues sea un estorbo para ellos. Nuestra vida. Seguramente el apóstol Pablo también tenía en mente los falsos maestros judaizantes, de tantos que hemos hablado de ellos aquí en el libro de Colosenses, los gnósticos que creían cosas tan extrañas acerca de Dios y estaban envenenando a la iglesia. Pablo le dice a la iglesia cómo tratar con ellos, sean sabios, eviten darles cualquier mala impresión acerca del evangelio y por supuesto no anden buscando ser perseguidos. Porque aunque les parezca extraño, había gente aún en los comienzos, en los albores de la iglesia, que como veía que se veneraba tanto a los mártires cristianos que morían por Cristo, algunos querían inclusive que se los matase para que se siguiese hablando muy bien de ellos, aún después de muertos. Como si muertos hubiesen... Mire hasta dónde llega el ego de una persona, el ego, el egocentrismo. Pensar que a un muerto va a poder ver cómo lo alababan porque tan buena persona era. No lo va a ver, está muerto. Pero a ese tipo de cosas. Entonces, la idea no es ir a buscar la persecución. Al principio de la iglesia, muchos fueron perseguidos y la Biblia dice que muchos tuvieron que escapar a diferentes ciudades. Y uno dice, pero entonces eran cobardes. No, Dios sabía que eso iba a ocurrir y así se empezó a extender el Evangelio fuera de Jerusalén. Entonces, si viniese mañana aquí una forma de persecución, no vamos a sacar pecho con falsa valentía, a ver, venga, máteme, yo quiero morir por Cristo. Esa no es la idea. Entonces, no demos lugar tampoco, está diciendo a los colosenses y Dios a nosotros hoy, a ninguna cosa, ni por nuestro pecado demos un mal testimonio, ni tampoco tratando de ser falsos mártires. Si eso ocurre, gloria a Dios, pero nosotros no lo vamos a provocar. La exhortación es a ser sabios, evitar entonces dar cualquier impresión de estas cosas. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esta expresión, redimir el tiempo? Cuidado, esto no está hablando de la redención de Cristo en la cruz. Esta expresión, redimiendo el tiempo, en este contexto, en griego significa aprovechar estratégicamente la oportunidad. Aprovechar muy bien la oportunidad. ¿Qué? Hacer uso especial de la oportunidad. Si pudiéramos comprar ese pedazo de tiempo, esa es la idea. Si pudiésemos, lo mejor que podamos hacer de ese momento, estar en oración aún en nuestra mente, Señor, ayúdame. Estoy frente a este inconverso o a esta falsa enseñanza, a este falso maestro. Guíame, ¿qué debo decir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo decir? ¿Qué no debo hacer? También significa aprovechar la ocasión sabiamente para hacer bien a las personas. ¿Alguna vez ayudó usted a personas que rechazan a Cristo y se burlan de usted? Yo tuve una ocasión en la escuela secundaria, bueno, tuve muchas, pero me viene a la mente una, en la escuela secundaria. Yo trabajaba todo el día, 8 horas por día, y de ahí me iba a la escuela, tenía que trabajar y tenía que estudiar y volvía a medianoche prácticamente a casa. Entonces, en la escuela nocturna va todo tipo de specimens. Entre ellos estaba yo, pero van todo tipo de personas, ¿verdad? A veces no los mejores. Hubo otros como yo que necesitábamos trabajar. Bueno, y teníamos algunos compañeros bastante difíciles de soportar.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Repair, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-2222. 5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Yo no iba con mi Biblia bajo el brazo, ¿verdad?, diciéndoles a todos, soy cristiano, escúchenme, gloria a Dios, aleluya, amén. No, esta gente va a pensar que estoy loca. Entonces, ¿qué hacía? Simplemente trataba de comportarme bien, estudiar, y no hacer las cosas que ellos hacían. Ellos hacían ciertas cosas bastante inmorales, y cuando se daban cuenta que yo no participaba, se burlaban de mí. Bueno, adelante, no hay problema, yo no me enojaba, por dentro temblaba, mi carne estaba muy preparada para decir, a ver ahora. Pero por supuesto, lo que dice la Biblia en la palabra del apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo decía, uno crucifica esas pasiones, ese deseo de venganza, y el Señor nos da tranquilidad y paz. Un día hubo una ocasión donde uno de los muchachones, estos tipos que por afuera son muy machos, pero por dentro macho menos, entonces dijo un día, bueno, a ver, todos afuera, yo voy a estar acá con mi chica, en un break, en la escuela pública. Obviamente yo también tuve que salir, todos tuvimos que salir, era violento. Pero un día se enojó con su chica. ¿Y a quién creen que vino a pedirle consejo? A mí, nunca me esperaba. Y vino como un corderito manso. Daniel, bueno, yo sé que siempre nos burlamos de ti, taratí, taratá, tengo este problema. Y en ese momento mi carne empezó a brotar por dentro. Y yo quería, pero decirle tantas cosas. Y al mismo tiempo esto ocurrió. El Espíritu Santo, ve, Dios, me fue calmando. ¿Okay? Las palpitaciones del corazón se fueron. Respire profundo. Y lo escuché. No le dije, ahora, ¿por qué vienes a mí? Siempre te burlas. Simplemente lo escuché como si fuéramos grandes amigos. ¿Saben que a partir de ahí todo cambió? No digo que ahí él se arrodilló frente a mí y recibió a Cristo, pero eso fue una primera semilla, ese fue un primer paso. Desde mi juventud Dios fue enseñándome y sigue enseñándome cómo tratamos con los incrédulos, cómo tratamos con los que se burlan de nosotros. Dios me sigue enseñando cómo tratar con los falsos maestros de la palabra de Dios, porque si fuera por mí en la carne, tengo otras soluciones. Pero evidentemente el Señor no quiere eso, porque son personas por las que Cristo también murió. Y chances hay de que si escuchan la palabra de verdad, se arrepientan. Ahora, ¿cómo redimimos el tiempo? Así, en otras palabras. Haciendo el mejor uso posible de ese tiempo, no dándole rienda suelta a lo que quizá nosotros quisiéramos hacer. Yo le llamo es una cortesía con propósito. No es una cortesía diplomática y hipócrita. Es, bueno, así hizo el Señor Jesús, con los que se burlaban, lo escupieron. La Biblia dice, lo maldecían, él no volvía palabra maldición por maldición. ¿Cómo está usted con ese área, en ese departamento? Porque déjeme decirle que años atrás, si alguien me decía algo, yo iba a la iglesia, pero si el lunes alguien me decía algo, me va a escuchar. Y no salían versículos bíblicos en mi boca. Entonces, Dios nos quebranta, Dios nos enseña, Dios dice, no, Jesús no devolvía mal por mal, ni maldición por maldición. Hay cosas que nos enojan, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O soy el único? Obviamente, hay cosas que nos enojan. A veces son cosas injustas que no tenemos control sobre eso. Y a veces son cosas justas, porque decimos, la persona se está equivocando. La persona se está equivocando, y lo sabemos bíblicamente. Entonces, no debe ser nuestra ira carnal la que trata de hacer justicia, sino, bueno, Señor, obra, pero cuidado, no lo echemos a perder. Entonces, el mejor bien que podemos hacer es presentarles al Salvador, pero de una manera sabia, apropiada. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo pedía a los colosenses, ¿recuerdan ustedes?, que orasen por él, para que él pudiera presentar sabiamente la palabra a él y sus asociados. Aquí tenemos una forma de, ¿y qué ocurre cuando la prueba es fuerte con un incrédulo? Desde el púlpito, bueno, you know, es una cosa, pero cara a cara, en persona, a veces es otra. Entonces, hacer el bien a los incrédulos es una puerta para que entonces sí escuchen también lo que tenemos que decir. Esto tiene una relación con lo que Pablo dice antes, hagan lo que es justo y recto. No solamente los amos con los siervos, con todos en la familia, y ahora se va hacia afuera de la familia. Dice, usen bien el tiempo. La palabra tiempo aquí no es la palabra cronos. En griego está la palabra cronos, que tiene que ver con el reloj que usted tiene en su muñeca o el celular o en la pared. Esta es la palabra kairos, que tiene que ver con la estrategia del tiempo. Es un tiempo especial. Es un tiempo especial. Nosotros también debemos pedirle a Dios que nos ayude a tratar con los no creyentes, de una manera estratégica, con sabiduría. Hay otro texto en la Biblia que dice que debemos ser sabios, mansos, astutos. Eso solamente el Señor lo da cuando estamos orando y siempre pidiéndole que nos ayude a hacer eso, cuando llega el momento en que tenemos que ejercitarlo. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tratar con los no creyentes de una manera sabia, estratégica. Usted tiene familiares, amigos, yo también, ¿ok? Entonces, tratarlos con la manera estratégica. Con los falsos maestros, tratarlos de una manera radical, seriamente y firmemente oponiéndonos a sus falsas enseñanzas, no dándoles lugar en nuestras vidas, familias y congregaciones. En 2 Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras, en sus falsas enseñanzas. Entonces, decíamos que la carta de 1 Juan nos dice, y venimos diciéndolo esto varios domingos, que debemos probar los espíritus para saber si son de Dios. Y no está hablando de demonios, está hablando de qué mensaje trae esa persona que viene a mi puerta y está llamando. ¿Qué mensaje trae aquel que me manda algo por YouTube o que casualmente veo ese canal? ¿Qué pasa aquí? Entonces eso es lo que debemos probar y decíamos en oración, Señor, ayúdame a tener discernimiento para no caer en esas trampas. Y el Señor nos da discernimiento a través de su palabra, de la oración, por supuesto, pero también de su palabra. Entonces dice, si alguien viene y no les trae la sana doctrina, no lo reciban en casa ni le digáis bienvenido. Yo les digo hoy en día, quizá usted dice, pastor, yo nunca abro la puerta a esas personas. O les digo, muchas gracias, pero no pueden irse. Fine, good. Pero ¿qué tal cuando entran por el teléfono? Usted les está dando permiso. O por la computadora, usted les está dando permiso. Darles permiso, darles su tiempo valioso, es decirles bienvenido, es lo mismo, y es participar de alguna forma como aliados, cómplices y hasta culpables de lo que están haciendo. Ellos están buscando clics en YouTube, están buscando que usted se suscriba a su canal, están buscando serie de cosas que en realidad detrás siempre tiene que ver con ganancia personal, emocional y monetaria. Entonces uno piensa, yo no quiero ser ni aliado, ni cómplice, ni culpable. No voy a abrir la puerta de mi mente, no voy a abrir la puerta de mi corazón, de nuestro hogar, a doctrinas de demonios. Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesucristo dice, el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Entonces, aquí está diciéndonos también el Señor, si usted le da lugar a doctrinas de demonios, recuerden que el propósito del diablo a través de esas doctrinas de demonios es matar, hurtar y destruir. En otras palabras más prácticas, que es lo mismo, sus emociones, su mente, evitar que usted sea salvo, tratar de que se divorcie, tratar de que haya más problemas con sus hijos, hacer la vida imposible en las finanzas, en la salud, en todo eso. ¿Es eso lo que usted quiere en su vida? ¿Es eso lo que usted quiere en su hogar? ¿Es eso lo que usted quiere en su iglesia? No, ¿verdad? Entonces cierre la puerta. Cierra la puerta, completamente cierra la puerta a estas cosas. Ahora, ¿cómo comunicarnos con ellos? Bueno, ya hemos salpicado un poquito de este mensaje en eso, pero en ese versículo dice que nuestra palabra debe ser siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo responder a aquellos, a cada uno, dice aquí. Entonces, la exhortación anterior tenía que ver con cómo andar, cómo caminar, cómo conducirnos con ellos. Yo les puse un par de ejemplos. Esta exhortación habla acerca de cómo hablar con ellos, cómo comunicarnos con ellos, especialmente aquellos que se oponen a la sana doctrina. Yo creo que tenemos que aprender a saber decir que no y aprender a decir, usted está equivocado. Hoy en día vivimos en una cultura que se ha penetrado en la iglesia, porque algunas iglesias lo han dejado así, espero que el Señor los corrija pronto. Entonces son unas iglesias, no vamos a ofender a nadie. ¿Alguien trae una falsa doctrina? ¿O dentro de la iglesia alguien está interpretando mal la Biblia? Pues no le ofenda, pastor, no le ofenda, hermano. ¿Ya conocen el refrán de la verdad nunca ofende? Es mentira. La verdad puede llegar a ofender a mucha gente, a mucha gente. Por ejemplo, yo alguna vez le he dicho a algún que otro cristiano que me ha dicho, yo no creo en medicinas, yo no creo en médicos, yo no creo en hospitales, yo tengo fe en el Señor. Y yo le digo, Lucas era médico, y Pablo estaba enfermo, y el Señor nos sanó a todo el mundo, y los apóstoles nos sanaron a todo el mundo, y la Biblia nos dice que esto es parte de la vida aquí, no vamos a ser fatalistas, y nada más lo vamos a aceptar así, vamos a orar por sanidad, vamos a orar por salud, pero Dios es soberano, y en su soberanía dice que nosotros también podemos usar los recursos que tenemos a mano, mientras tanto, no, eso no es tener fe. Bueno, muchos están muertos hoy por eso. Entonces, a veces se ofende a una persona, ¿verdad? Sin querer ofenderla, de pronto la persona dice, lo que usted me está diciendo me hiere. Pero es la verdad. Si no le amasen, no se lo diría. Yo le digo a los cuatro que estamos preparando para la predicación, se lo vengo diciendo hace 2 meses. Desde el primer día, tienen que estar dispuestos a morir al yo, tienen que estar dispuestos a morir al ego, y cuando el pastor o alguien más les dice, predico mal, o este texto no está bien usado, o mire, esto es como se usa, tienen que morir a su yo, porque les va a sentir mal. Pero piensen esto, si yo no se los digo, el que está mal soy yo. Primero, porque no les estoy diciendo la verdad. Segundo, porque estoy gozándome los errores de ustedes para que yo me vea mejor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
¿Se imaginan qué le voy a decir al Señor cuando está en su presencia? ¿Qué le voy a decir al Señor ahora que está Él conmigo acá y con ustedes? Tengo que decirles, esto está bien y esto está mal. ¿Qué tenemos que decirle a la gente que predica falsa doctrina? Esto está mal. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Qué tenemos que decirle a las personas que piensan que son más espirituales que el Espíritu Santo? Que están equivocados. Que no es falta de fe recurrir a instrumentos que Dios tiene en sus manos. Si usted no necesita un médico, tampoco necesita un pastor. No sé por qué me está escuchando. Pero en Efesios capítulo 4, la Biblia dice que Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguno quizás en YouTube está allí porque está enfermo y no puede venir. Otros porque nos ven desde muy lejos. Y algún otro está diciendo, yo no necesito ir a la iglesia. Tengo mi Biblia y ya está. Bueno, apague su televisor o apague su computadora o su teléfono. ¿Para qué me está escuchando? Si está entre usted y Dios nada más, usted no necesita la iglesia. Es más, usted no es parte de la iglesia. No solo a nivel regional o local, a nivel universal. Porque la Biblia dice que es un desobediente. Al contrario, el que ama al Señor quiere estar en la iglesia. ¿Por qué? Quiere ser discipulado. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hablen de Cristo y suelten los que estén solitos. Eso es como tener hijos y dejarlos abandonados en un bote de basura al lado del hospital. Necesita usted ser discipulado y yo también. Necesitamos aprender, necesitamos examinar la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, Dios nos ha ordenado eso. Entonces el que está diciendo, yo no necesito un médico, yo no necesito una medicina, yo no necesito nada de eso porque está entre el Espíritu Santo y yo, vaya a decirle eso a Dios. Yo admiro su fe y digo, adelante, si usted tiene esa fe, pero muchas veces hay personas que no se dan cuenta que la fe y la sabiduría van juntas. La fe no cocina el cerebro. ¿Comprendió la idea? La fe no cocina el cerebro. Dios le dio a usted un cerebro y lo tiene que usar. El hecho de tener fe no significa no voy a pensar, no voy a usar los recursos que Dios me dio. Le doy un challenge, le doy un desafío, no coma hoy. Viva por fe y no coma. Diga, Dios me va a alimentar. Jesús comió. Esa parte no le gustó mucho, ¿verdad? Lo de no coma. Puede ser que para algunos ese es su Dios, la comida. No respire. Viva por fe. ¿Se da cuenta lo ridículo? No hay que malinterpretar lo que Dios llama fe. Es confianza en Él y Él pone los recursos, como el hoy la predicación, el pastor, los maestros, después. Entonces, los falsos maestros arrancan por ese lado para pretender que usted sea más espiritual, pero observe, ellos viven de usted. Es decir, ellos tampoco tienen fe, se la pasan pidiendo dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Si tuvieran fe no estarían pidiendo dinero. ¿Cuándo fue la última vez que usted me escuchó a mí acá pide y pide y pide dinero? Ni siquiera yo oro por las ofrendas aquí, mire usted. No quiere decir que no lo hago, quiere decir no estoy acá empujando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos fe que el pueblo de Dios es suficientemente maduro para cada uno de nosotros reconocer cuál es nuestra responsabilidad y el que no lo hace está entre esa persona y Dios. Mi función es predicar al respecto, oramos por eso, pero nada más. Entonces, ¿cómo hablamos con estos falsos maestros? Así, con la palabra de Dios en las manos. Entonces, bueno, hay tantas cosas que habría que decir, ¿verdad? En primera de Pedro, para ir concluyendo, dice en los versículos, en capítulo 3, versículos 14 y 15, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, benditos sois o bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos». ¿Usted le tiene temor a los falsos profetas? Falsos. No. No os amedrentéis ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre no significa, voy a hablar bajito, mansedumbre significa no pegue, no pelee, no se meta en eso, pero diga la verdad, como Jesús lo decía. Ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos imitar y reflejar al Señor Jesucristo Y esta cualidad viene solamente como una, como un resultado de la oración perseverante que el Señor nos viene enseñando, y sabia. Nuestra manera de hablar debe ser sazonada con sal. Eso es una metáfora, ¿ok? Es una metáfora que quiere decir que nuestras conversaciones con los que se oponen, con los incrédulos, debe ser pura, debe ser sin corrupción, sin falsedad, sin intereses personales. Y debe ser con el sabor apropiado que finalmente les inspire a tener sed de Dios. El Señor Jesucristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso nosotros no lo podemos lograr, pero nuestra forma de hablar con los inconversos, nuestra forma de actuar con los inconversos, va a crear que en algún momento comiencen a tener sed de Dios. Es decir, tengan la necesidad de Él. En 1 Corintios capítulo 7, para las esposas aquí presentes o no presentes, pero virtualmente, que no tienen un esposo creyente y les hace la vida pesada, fíjese lo que dice 1 Corintios 7, no tenemos tiempo de leerlo hoy, pero léalo en casa. Dice que usted puede llegar a ganarlo por su conducta casta y respetuosa. Interesante. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que los creyentes debemos hablar con la pureza del Evangelio y no como hablan los falsos maestros, que hablan muy dulcemente, muy espiritualmente, muy bíblicamente, supuestamente, y están hablando mentiras, usando la palabra de Dios. Se imagina qué juicio es eso si no se arrepienten. Dan falso sabor a sus enseñanzas. El Evangelio de Cristo salva, preserva la vida para siempre, mientras que el falso Evangelio corrompe la vida y, como dice Juan 10:10, el Señor ahí lleva la destrucción. No es de extrañarse, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tuviera tanta pasión por predicar estas cosas. Ese celo por el Evangelio de Cristo, para que la gente fuera salva, para que la iglesia no entrase en falsas doctrinas. Hoy también tenemos tantas víctimas de falsas doctrinas. Me pregunto si entre nosotros aquí en esta mañana hay gente que es víctima en este momento de falsas enseñanzas que ha aprendido hasta hoy. Hoy Dios quiere que usted abra sus ojos. Él quiere abrirle los ojos. No se resista porque la familia le va a criticar o le va a dejar de hablar. No se resista por lo que otros digan, usted está loco. Pablo decía, si estamos locos es para Dios. La palabra de Jesús, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No se resista, reciba al Señor Jesucristo. Las víctimas de las falsas enseñanzas pueden ser rescatadas y solamente por la palabra de Dios. Qué maravilloso ejemplo, ¿verdad? Qué tremendo mandato que tenemos aquí para nosotros. Nuestro trato con los incrédulos debe ser tal que ellos perciban la presencia de Cristo en nosotros y finalmente deseen en algún momento ser salvos. Que Dios use eso. Señor, queremos que realmente tú uses nuestras vidas para tu gloria y nuestra vida refleje a Cristo. Sabemos que no va a ser perfecto ese reflejo, pero tú puedes hacer que la gente vea al Señor, aún en medio de nuestra imperfección. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser sabios especialmente, Señor, con aquellos que se burlan o con aquellos que no creen, o con las falsas enseñanzas, o con las víctimas de las falsas enseñanzas. Señor, también te suplicamos con todo nuestro ser que aquí personas que aún no te conocen y te siguen rechazando, este sea el día en que tú puedas salvarlos, llevándolos al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Igualmente aquellos que están en YouTube escuchándonos en Radio La Red. Ayúdanos a nosotros, Señor. Esto no puede caer en un corazón vacío. Abre nuestro corazón y que esta semilla de tu palabra siga y siga creciendo en nosotros y siga transformándonos. Para tu gloria y para tu honra, oramos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Dios, Salvador y Señor. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Cherry Creek. Jesús se interesa por ti.